Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Habrá que inventarse una salida. Que el destino no nos tome.
Comenzamos formalmente el 2024 de este espacio colectivo radial tras un receso de verano que no fue tal, exponiendo una de las características que forman parte de nuestro orgulloso ADN y que es propiciar el encuentro, poner a rodar la posibilidad de reconocernos y así ver de qué manera forjamos eslabones que nos den sentido, cohesión y sustento para aguantar, para construir. En el lanzamiento de la octava temporada de este programa, que afortunadamente desborda este estudio y busca ir más allá del dial y de la escucha digital, celebramos la posibilidad de estar anunciando la tercera edición del Festival Puentes de Agua, que entre el 22 y el 24 de marzo próximos nos llevará a la ciudad sanjuanina de Jáchal, un lugar que es emblema de la criminal práctica extractivista de la minería a cielo abierto y también y además de la formidable capacidad de su comunidad para enfrentarla. Viajar, transcurrir, trascender, invitar y desatar el conocimiento y el intercambio vuelve a ser una apuesta, otra botella al mar que se lanza en tiempos donde las mayorías electorales y ciudadanas todavía avalan una administración demencial y saqueadora como la que encarna la coalición reaccionaria liderada por Javier Milei. Llegar a Jáchal es asumir la tragedia actual que puede agravarse de prosperar el denominado Pacto de Mayo, que en uno de sus 10 puntos explicita un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Pero sin desconocer que llegamos a este presente como parte de un trayecto donde la democracia capitalista marcó una agenda del despojo, la prebenda y la marginación. Desde el Día del Agua, que se celebra cada 22 de marzo, la jornada por la memoria que evoca el genocida golpe cívico-militar, y pasando por un nuevo aniversario del no a la mina con el que el pueblo de Esquel puso un mojón en las luchas por la dignidad, estamos felices de ser parte de esta aventura viajera y compañera que debe asumir la misión de contagiar y promover formas de organización horizontales hacia la emancipación contra todos los males de este mundo.
Después de la deriva.
Estamos en Después de la Deriva, son las 21:09 de este martes 12 de marzo. Guille Folguera, buenas noches, ¿cómo le va?
Martes lluvioso.
Martes lluvioso aquí en la Ciudad de Buenos Aires, días lluviosos en la Ciudad de Buenos Aires.
Días lluviosos, sí, en mucho sentido.
Y estamos con la alegría de poder tener por primera vez en este estudio una queridísima compañera que nos viene acompañando y aguantando y forjando, como es Paula Boyce.
Hola, ¿cómo están?
Buenas noches.
Buenas noches.
La primera vez no, estuviste.
No,
¿estuviste?
Estuve.
Lo que pasa es cuando yo no estoy es como si esto
hablando,
no existiera.
Hablando de otras cosas estuvo. De agrotóxicos.
Ah, mira.
Sí, esas cosas, esas etapas.
¿Y hoy de qué va a hablar Paula Boyce aquí?
No sé, a mí me invitaron a hablar de la alegría de ir a Jáchal.
Ah, mira qué bueno.
Vamos a hablar de eso.
Sí. Paula Boyce es una enorme amiga de hace muchos años, es antropóloga además. Pero además es una compañeraza y es parte de la organización del festival, del tercer festival Puente de Agua que vos contabas al comienzo.
Uh-huh. Que como programa de radio, que casi es una excusa muchas veces para poder hacer otras cosas, estamos, bueno, pese al contexto tan desfavorable y tan difícil, parece como un milagrito de entre casa, pero está buenísimo que estemos pudiendo concretar este viaje e ir a abrazarnos por allá, e ir a encontrar nuevas y mejores razones para seguir peleando y seguir encontrándonos, ¿no?
Tal cual, y abrazar también las resistencias por un lado y la comprensión de los poderes en plural, ¿no? Porque a veces pensamos que el poder es algo unificado, que actúa de una sola manera, y viajar por el país significa encontrarse con un montón de nombres propios, un montón de actores y un montón de formas de, en el fondo, de perder lo público y de avance sistemático de lo privado, ¿no?
Uh-huh. Y Paula, vos cuando Guille te hacía esta propuesta indecente de pensar la alegría de viajar a Jáchal, ¿qué se te ocurría decirnos esta noche?
No, a mí lo primero que pensé cuando Guille me dijo eso, me llevó a la reunión del jueves, una reunión con distintas agrupaciones, asambleas, bueno, personas, y fue una reunión muy emotiva, y lo que sentí en esa reunión, además de la emoción y la felicidad y la fortaleza, fue un fluir, fue una comunión. Y me puse a pensar, ¿qué es Puentes de Agua, no? Este es el tercer Puentes de Agua. Hubo uno en Andalgalá, Catamarca. El segundo, hace justito ayer se cumplió un año.
Un año.
En Los Cardales, en Exaltación de la Cruz. Y este tercero. Y ese jueves fue como... me llevó a esa pregunta, ¿qué es Puentes de Agua? Yo venía con esa reflexión y aparecían un montón de palabras, algunas las dijiste recién, Sergio, ¿no? El encuentro, el abrazo, bueno, Guille también habló de la resistencia, a mí se me aparecía la fusión, el fluir, la comunión, y también lo pensaba como un tiempo nuevo, el festival mismo, un tiempo nuevo, un tiempo de hacer experiencia, además de compartir, de escuchar, de buscar, de hacer experiencia, y un común espacio de posibilidad, ¿no? De algo que se abre, un espacio de imaginación, de creación, de transformación contra estas políticas extractivas, bueno, que enferman, que contaminan, que arrasan, que destruyen, que dañan, y me quedaba con esa imagen del festival como un espacio, como un tiempo nuevo, como un tiempo diferente al que lo precede y diferente al que lo sucede, ¿no? Uh-huh. Que ahí es todo posibilidad. Venía pensando en eso, pero a partir del jueves, de ese encuentro tan hermoso que sucedió el jueves.
Está buenísimo, es lindo eso. Digo, ahora que bueno, Nati Concina, que es otra compañera que de La Deriva, y yo, que somos trabajadores de tela, estamos en una situación bien delicada con la agencia cerrada, con las entradas de los edificios vallados, con la policía cuidándonos en la puerta de los edificios. Y haciendo ahí un acampe para proteger el lugar y como cosa simbólica también. Y pese a que allí se está desatando una lucha, digamos, de tipo gremial, de las conocidas, y está muy bien, pero digo, uno piensa, y lo pensamos en este programa, y lo compartimos y lo tratamos de llevar adelante, es que me parece que esas formas también de luchar y de expresarse y de manifestarse, lamentablemente no han sido muy eficaces, digamos. Y entonces nosotros no estamos inventando nada nuevo con Puentes de Agua, en realidad estamos recogiendo un montón de experiencias que nuestros pueblos han sabido dar a lo largo de su historia y que vienen, creo, casi desde lo ancestral, ¿no? Esta forma de encontrarnos, pero de algún modo para nosotros es reponer una manera de ver si podemos pensar el hacer la política de otra manera, ¿no? Y bueno, en eso andamos. La tenemos en comunicación a Carolina Caliba ya, una compañera que es de la asamblea Hachal No Se Toca, y si te parece, Guille, podés charlar con ella un poco. ¿Por qué vamos a Hachal?
Carito, ¿estás?
Sí, hola Guille, ¿cómo estás?
Bien, acá te estamos escuchando con
buenas
Sergio
Buenas noches
Pau.
Para todos.
Buenas noches.
Hola, buenas noches, Caro.
¿Cómo andan, Caro?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Bien, muy contentos de poder ir para allá.
Bueno, nosotros mucho más también, contentos de esperarlos y de poder aunar esfuerzos y luchas, acá en nuestro territorio. Hachal, lamentablemente una zona que está impactada por la megaminería.
Caro, ¿qué significa para las personas que no conocen Hachal allá en San Juan? ¿Qué le pasó a Hachal en estos 20, 25 años?
Y en realidad, Hachal fue una tierra que siempre se dedicó a la agricultura. Mis abuelos vivieron de la cebolla, de las plantaciones de membrillo, de tomate, pero desde el 2001, 2002 comienzan, digamos, un proceso de instalación de una actividad totalmente extraña, con terminologías que nosotros no conocíamos, pero que la intuición y nuestra sangre aborigen nos hacía dar cuenta de que era malo para nuestro pueblo y fundamentalmente para nuestra agua. Ellos se instalaron sigilosamente, aprovechándose de la necesidad de nuestra gente. Veníamos de la crisis del 2001, un pueblo muy empobrecido, porque lo prepararon para que dependiera de la megaminería. Y esa instalación hizo que vendieran espejitos de colores a nuestra gente. diciéndoles que iba a ser el pleno empleo, que íbamos a tener el desarrollo sustentable que necesitaba nuestro pueblo. Bueno, ese aprovechamiento de la inocencia y de la necesidad hizo que se instalaran en las nacientes de nuestros ríos. Y a partir del 2015, un derrame, el más grande de la historia de la Argentina, provocó la contaminación de mercurio de nuestro río. Es decir, que nosotros nos cambió la vida esa instalación. Eso hizo que año tras año nosotros estemos esperando el derrame en septiembre o en marzo cuando se produce deshielos. Eso es lo que implicó la mega minería para nuestro pueblo. La contaminación de nuestra agua. Y hoy actualmente, como ellos están instalados en zonas glaciares y periglaciares, se está produciendo también la escasez de agua. Nuestros agricultores no tienen agua para regar sus siembras.
Clarísimo. En el último viaje que hicimos por allá en octubre, noviembre, era una cuestión sistemática que aparecía, ¿no? En el último año creo que 4 de los meses no habían podido darse los animales y cultivos. Y claro, resulta muy fuerte conectar tu intervención justamente con una declaración que en estas horas hizo la Asamblea Hachal No Se Toca a raíz de una nota absolutamente vergonzosa que publicó Página 12, hablando bien del proyecto José María, un proyecto de cobre que tendrá dimensiones enormes. Yo no sé si estás al tanto y querés contar la situación, ¿sí? Que realmente impacta y que no hace más que enfatizar y ratificar esto que vos planteás, la construcción de una San Juan minera.
Sí, a nosotros nos hacen callar y silenciar a nuestra gente diciendo de que es política de Estado la megaminería. Y eso hace que mucha gente se silencie y calle. Nosotros de nuestra asamblea seguimos en una lucha constante y también cuestionando a estos medios de comunicación que se prestan para publicaciones aberrantes y que enfatizan en nosotros como pueblo que no valemos nada como comunidad, que no valemos nada como personas que vivimos acá, que somos aproximadamente 25.000 habitantes. Eso es lo que uno siente. Quizás porque se vive desde allá, desde lejos, creyendo que la mega minería es la gran solución, pues nosotros le podemos decir con hechos fehacientes que no es así, que lo único que hace es matar a los pueblos y que impacta en la salud de nuestra gente y que van a secar con el proyecto José María nuestro Hachal. El proyecto mega minero de cobre, oro y plata llamado José María es el triple de grande que Veladero. Entonces, si ya nosotros estamos sufriendo el impacto de Veladero, directamente nosotros vamos a desaparecer como pueblo con José María. Sumado a que está en una zona sísmica, altamente sísmica, y con un dique de colas que la proyección es que nosotros suframos lo que sufrió Brasil en la mina Gerais. Entonces, nos están signando la desaparición de nuestro pueblo.
Es impactante, Carolina, y bueno, es otro buen motivo para que también nos encontremos allí, ¿no? con este dato más reciente y que vienen por más saqueo todavía. Recién hacías referencia a estos 25.000 habitantes de Jáchal y a que ustedes podían dar cuenta de la situación. No sé si hay cifras oficiales, seguro que oficiales no, pero si hay cifras o ustedes pueden dar algún reporte de si la situación económica del pueblo, no, ya sabemos que el agua no y el ambiente tampoco, pero si la situación económica del pueblo ha cambiado y en qué sentido a partir de la mina Veladero.
Los primeros tiempos de construcción de la mina, uno puede ver un cierto número de personas de nuestro Jáchal trabajando en esa construcción. Luego quedan sin trabajo, prometiéndoles que en algún momento llegan, van a llamarlos. Pero lo cierto es que si hoy en la mina Veladero trabajan 100 personas, es mucho. No vale de nada el impacto que provoca con 100 puestos de trabajo. O sea, están tirándoles migajas a nuestra gente y poniendo en riesgo a toda la población. Es decir que hacen un uso de la necesidad de nuestro pueblo, y que muchos salieron a defenderla en su momento a la mega minería, y que después se dan cuenta que no vale para nada, no sirve, es una actividad que va destruyendo de a poco, genera muertes lentas, porque el hecho de abastecer nuestros pozos de agua o fuentes de agua con agua contaminada, todo eso va a nuestros cuerpos, entonces provoca muertes lentas, entonces ese es el impacto que hay. Económicamente nosotros no hemos tenido en ningún momento el pleno empleo que ellos intentan instalar.
Clarísimo, Caro. Bueno, te agradecemos además el esfuerzo, porque están con oleadas de sonda, así que no es un montón y se ha escuchado perfecto, así que acá te mandamos un abrazo enorme, Pau, Sergio y el resto del grupo después de La Deriva, y nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene, estamos ansiosos esperándolos, ustedes saben que son muy, muy bienvenidos y que es un gesto de esperanza para nosotros que aún seguimos esperando justicia por ese primer derrame que está esperando que se lleve a cabo desde para que se dé el juicio oral y público y que realmente podamos decir que se hace medianamente justicia ante ese gran derrame ocurrido en el 2015.
Un abrazo enorme.
Gran abrazo, gracias, Caro.
Abrazo, Caro.
Un abrazo.
Nos vemos pronto. Un abrazo.
Escampe, parezca nuestra. dijeran, pide un deseo, preferiría un ramo de nube que se llevará lo feo y nos dejará el querubín barredor de tristezas, un aguacero. Cuando escape parezca nuestra esperanza, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escape.
Voces de Victoria Birner y de la colombiana Marta Gómez haciendo esta hermosa versión de Rabo de Nube, una canción, un clásico de Silvio Rodríguez. El Rabo de Nube en Cuba es un tornado, pero la canción bien dice que cuando escampe parezca nuestra esperanza, de esas esperanzas activas y violentas y rabiosas y entusiastas. También está hecho este tercer Festival Puentes de Agua, ¿no?
Tal cual. Ojalá que con estas versiones hermosas.
Bueno, Paula, contanos lo tuyo.
Gracias, me encanta. No, yo quiero además señalar, ya hablamos del sentido, o por lo menos lo que para mí representa Puentes de Agua, y también el esfuerzo, ¿no?, que hay detrás de hacer un festival de este tipo, donde sea, movilizar, ir a conocer el lugar, además de la importancia, ¿no?, de lo que implica ir y conocer los lugares. Yo, por ejemplo, la carpa de Hachal no la conozco, tengo muchas ganas de ir a la carpa de la dignidad, pero ir, estar, conocer, verse cara a cara, abrazarse, y todo el trabajo que hay detrás, la organización que hay detrás, el amor que hay detrás, el esfuerzo que hay detrás de la organización de estos festivales. No quería dejar de decir eso, además de invitar a todas, a todos, a todes, a ir, a que nos encontremos ahora, 22, 23 y 24. Entiendo que hay lugares libres. También quería decir, no sé si es el momento, ¿no?, pero
dígalo.
El Instagram, ¿no?, recordar todos esos lugares donde las personas pueden ir y fijarse y preguntar. Me traje acá anotadito el Instagram porque no. Arroba Hachal Festival Puentes de Agua, ese es el Instagram. También se puede escribir festival.puentesdeagua@gmail.com. Hay además remeras que se están vendiendo para recaudar.
Solventar,
exacto, sí, para cubrir los gastos que implica el festival. Hay una rifa que va a salir también prontito o ya está rodando, y también se puede colaborar. Sí. Así que, bueno.
María Paula Blois, la vamos a presentar bien porque como es amiga parece que no vale la pena.
Sí.
Licenciada en ciencias antropológicas, doctora en la antropología, obvio.
Buscó en LinkedIn. Ahora viene el ofrecimiento laboral.
Docente en epistemología, bueno, y método en investigación social. No, este es un programa que hacemos cualquiera, pero está bueno que los invitados también los queremos y los abrazamos.
Y está por salir un libro con Pau, que no podemos decir qué, cómo, cuál, pero está por salir un libro que hemos escrito, porque Pau además de investiga, escribe muy bien.
Y dibuja,
además es
una
tremenda dibujante. Entonces sale un libro con todo eso a la vez, así que así
bueno,
como la escuchan que habla claro, también
claro.
Escribe y pinta de lo más bonito.
Muy yo bien. Quiero decir algo, a mí me dicen que me invitaron, yo me siento parte después de La Deriva, así que es como que me invitan gratitud. A mi casa,
muy
claro.
Bien. Bueno, muchas gracias. Son las 21:31 de la noche, Manu nos mira mal porque hay que ir a la tanda. Allá vamos, seguimos en el segundo bloque con el capítulo 3:18 de Después de La Deriva.
Después de La Deriva.
Desde la Asamblea de Vecines de La Paternal, este sábado 16 de marzo de 17 a 22 horas vamos a hacer un festival en la Plaza Papo Napolitano, en Avenida Juan B. Justo y Avenida Boyacá. Va a ser un encuentro para profundizar en las redes y articulaciones que buscamos para generar unidad en este contexto complejísimo y para intercambiar información sobre los distintos espacios que se encuentran en lucha hoy. Van a haber muchas intervenciones artísticas y bandas de música, como por ejemplo La Colla Records, Invisibles, Urraca, Cachengui Sudor. Además, intervención de Correpi sobre derechos humanos, Extractivismo y Agua con Guille Folguera, Cómo cuidarnos en represiones, temas de género, Fuera Mecorot, movimientos en solidaridad con Palestina y compas de Telam e Inca que vienen a contarnos sobre la lucha que están llevando adelante. También van a haber distintos espacios de intercambio a lo largo y ancho de toda la plaza para informar sobre problemáticas socioambientales, posta en salud y género. Va a haber feria de distintos emprendimientos y un espacio para infancias hermoso. Vamos a estar recibiendo donaciones de alimentos no perecederos, ropa y útiles escolares para el barrio de La Carbonilla, así que trae tu donación. Nos vemos ahí para seguir construyendo juntos la salida colectiva que queremos.
Escuchábamos el audio de compas de la Asamblea de la Paternal, asamblea que compartimos con Guille Folguera. Ahí por una cuestión barrial, esta actividad hermosa que va a haber el sábado próximo ahí en la plaza, en la denominada Plaza de Papo, Boyacá y Juan B. Justo. Pensaba en la nómina que la compañera recién mostraba, digo, muestra un poco la enorme complejidad del presente que estamos atravesando, ¿no? Con las luchas que nos golpean por todos lados, y me parece interesante que las asambleas barriales empiecen a tomar el rol de aglutinar, de generar también este tipo de encuentros y este tipo de posibilidad de pensarnos y si es posible encontrar otras alternativas para enfrentar esto, ¿no?
Tal cual, pues por un lado aparece, entre comillas, lo defensivo, ¿no? Un estado de cierran Telam, la violencia policial que intenta frenar Correpi, se multiplica, las asambleas socioambientales que de alguna manera buscan y buscamos frenar tanto despojo, pero también, y no está mal volver a algunas de las cosas que se dijeron esta semana, ¿dónde está el deseo? ¿Dónde está la utopía? Decía Raúl en un encuentro en agronomía hace unos días, y quizás también a ver si podemos reencontrarnos y abrazar eso, ¿no?
Sí, porque es muy necesario ponernos un horizonte y por ahí aprender, digo, las asambleas barriales también deberíamos tomar la nota de lo que las asambleas socioambientales enseñan con la idea de tener un territorio, ¿no? Y entender el espacio en que habitamos como un territorio, un lugar común, un lugar donde realmente podamos encontrarnos, ¿no?
Sí. Y el tiempo. Hay algo también con la urgencia y saber que estas cosas llevan tiempo caminando.
Y también pensar algo complejo, a veces los discutimos con Nati, vos sabés. esta idea de que parece que en la ciudad solo se consume. Y no, en la ciudad se pueden también generar cosas y hacer cosas. Y bueno, en estos espacios colectivos, Paula puede intervenir en esta discusión sangrienta que estamos teniendo. ¿No?
Sí, puedo intervenir.
No, pues ahí hago el puente hacia Pau, que cosas que estuvimos pensando, una de los grandes triunfos del extractivismo tiene que ver haber hecho de las ciudades un no territorio, ¿no?
Tal cual, sí. No, esto, y también un no territorio que da la espalda a otros territorios, ¿no? Hay un hiato, una cosa que está cortada, como si no hubiera relación. Y un poco lo interesante sería reconstruir eso, ¿no? Es un poco lo que nos proponemos con Guille, nos estamos proponiendo ver qué pasa ahí, de qué se trata esa separación o esa desvinculación, y ver que en realidad no es tal, ¿no? Hay algo ahí que también parece...
Esa especie de no lugar, ¿no?
Da igual, hay algo de no lugar, sí. Bueno, citaste un antropólogo.
Fue sin querer. Yo no he leído.
Me gusta la idea de que la ciudad como un lugar negador de territorios y a su vez que niega, y en este sentido políticas sistemáticas, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, pero también de otras ciudades del país, donde la pérdida de los espacios públicos es una no es un accidente, digo, es una política sistemática, en este caso a través de la multiplicación de negocios inmobiliarios, que es otra de las formas que toman los extractivismos en nuestras latitudes.
Uh-huh. Son las 21:40 de la noche, estamos en Después de la Deriva, capítulo 318, estamos con Paula Blois en el estudio, y tenemos otra Paula, Caeser, que también ha sido una valiosísima compañera en estas aventuras de los festivales Puentes de Agua. Ella es integrante de Basta de Falsas Soluciones, ha estado varias veces aquí en La Deriva, ahora la tenemos telefónicamente y la saludamos con cariño. Hola Paula, buenas noches.
Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal todo?
Todo Hola. Muy bien. Acá andamos charlando y preparándonos para viajar. Bueno, parecía como bastante fuerte la pregunta de por qué Hachal, y vos que has vivido muchos años allí, nos podés ayudar a develar esa, no sé si es una incógnita, pero bueno, ayudarnos a pensar y a poner en claro por qué tenemos que estar por allá.
Y bueno, para mí, porque Hachal, de alguna manera casi no es una pregunta, sino que un poco, para mí en lo personal, es una obviedad, porque yo comparto mi vivienda, mi estadía entre Buenos Aires, Mar del Plata y Hachal. Y esto que hablaban recién un poco del no lugar o de la ciudad y la separación que hay con otros espacios de nuestro territorio, sobre todo la ciudad de Buenos Aires habla, ¿no? Hace que sea fundamental que este tipo de acciones se generen en lugares en donde necesitan ser visibilizados o ser acompañados, porque bueno, de alguna manera no, básicamente el agua que por ejemplo en Hachal se defiende y por la cual se pide es la misma que digamos, por ejemplo, literalmente, como decía Caro en un momento, algo de los membrillos, digo, es el agua que riega los membrillos que después comemos en cualquier lado del territorio, en Buenos Aires incluido. Entonces, ¿por qué Hachal? Porque es un lugar de un territorio que está siendo defendido por personas como nosotros desde hace mucho tiempo, y que está buenísimo que podamos acompañar físicamente desde ahí real.
¿Cómo andas, Pau? Acá Guille, ¿cómo estás vos?
Bien, muy bien. Acá yo en Mar de Plata en este momento.
Estás en Mar de Plata. Y el 4 te agarró Mar de Plata también, ¿no? El último atlanticazo. Y ahí viene la pregunta, vos que tenés también varios kilómetros transitados en el país, ¿qué te pasa cuando ves escenarios de extractivismo que aparentemente son tan diferentes? Por ejemplo, el offshore en el mar y la mega minería que hace un ratito contaba Carolina respecto a la situación de San Juan. ¿Qué te pasa respecto a similitudes y diferencias en los dos casos?
Y bueno, no veo tantas diferencias. O sea, si bien las diferencias son las obvias, porque son diferentes los extractivismos que se están haciendo, en uno se busca petróleo, en el otro se busca oro, ahora con esto de José María en San Juan se va a ir por otros minerales, pero en realidad los extractivismos terminan siendo todo lo mismo. Todo esto que cuenta Caro con respecto al lugar empobrecido, a cómo logra entrar la mega minería en Hachal y por qué, y bueno, en Mar del Plata arranca con las mismas justificaciones, ¿no? O sea, con los mismos planes, diciéndonos que va a traer trabajo, que Mar del Plata va a ser Dubái, y no sé cuántas medio pavadas así más, que hacen que la población crea que es una posibilidad real el extractivismo que le ofrecen. Y entonces esa mala forma de producción y de ni de producción, de extracción, perdón, termina o empieza a formar parte de las comunidades, y ahí son afectadas, generando eso un pasivo socioambiental del que ya no sé si se tiene vuelta atrás realmente. En un sentido concreto de en cada espacio, digo, el agua con mercurio en el río, corriendo por el río de Hachal, bueno, tiene una consecuencia de acá a muchos años, por más que dejen de tirar mercurio en el agua. Y encima lo que sucede es que no sucede que dejan de volcar ese tipo. Bueno, se supone que son derrames accidentales, pero a su vez se dan tan frecuentemente que parece que no. Y acá con esto del Atlántico, o sea, con Mar del Plata, el Atlanticazo, que no solo es en Mar del Plata, sino que son toda la costa atlántica a lo largo de todo el país, quiero decir, está siendo afectada por distintos tipos de petrolera, ¿no? De extracción, porque está la offshore, que es la que ahora se va a comenzar en el país. Y todo es lo mismo, todo apunta a formas extractivas en las que las grandes corporaciones se llevan la materia prima y las ganancias, dejan pasivo ambiental, el territorio arruinado, la población enferma, y así podemos, digamos, como poner este mismo cuadrito que estoy haciendo en cualquiera de los lugares afectados, lo mismo si hablamos de fracking, lo mismo si hablamos de agronegocio. Entonces, para mí son demasiadas las similitudes en donde deberíamos ya hacer la cuenta del extractivismo completo para poder ver el cuadro de situación real, ¿no? Por eso también para mí la importancia de unir los territorios con respecto a las problemáticas.
Está buenísimo, Paula. Hablábamos con Paula Caesar. Te agradecemos mucho esta comunicación con Después de la Deriva. Y bueno, y seguimos sumando argumentos a favor de este encuentro que nos va a llevar hacia los puentes de agua allí a Hachal. Así que te agradecemos mucho y nos estamos viendo y encontrando.
Gracias a ustedes. Hermoso que nos podamos ver en breve y en Hachal. Así que muy feliz de que se dé este encuentro y este viaje. Y que la pasemos genial en el festival. Gracias por el llamado y que termine bien el programa.
Bueno, muchas gracias, Pau. Un beso.
Un beso, Paula.
Abrazos.
Chau.
Yo ya te esperaba en calma. ¿Qué importa lo medido y normal si no te despeina el alma? Que viva el sol, la mamá luna, qué lindo ritual. Si vos bailecito para iluminar. Ay, yo pienso que evolucionar es ver que hay magia en el viento, y cuando reina la oscuridad. necesito para iluminar.
Un bailecito para iluminar, la voz de José Luis Aguirre. Estamos dando acá una primicia mundial. José Luis Aguirre, el José, el chuncano, va a estar siendo uno de los artistas que va a participar el sábado en la gran tocada que va a haber ahí en el Festival Puentes de Agua, en la Plaza Central de Hachal. Agradecemos obviamente al José que se viene desde Córdoba a tocar allí y acompañarnos en este Puentes de Agua. ¿Qué más vamos a tener en esos días?
En esos días vamos a tener muchas cosas. En el patio de la carpa, como le dicen allá, va a estar el festival, claro, con artistas así como José
Luis Aguirre.
Con artistas locales. Y también va a haber talleres, y va a haber cine debate, y va a haber caminata, y va a haber abrazo. Va a haber muchas cosas.
Viaja de hecho de Mendoza, quienes hicieron la película Ham, Historia del Agua de Mendoza.
Es verdad que la van a proyectar.
Se va a proyectar el mismo viernes 22, así que Día Mundial del Agua. Así que no deja de ser también muy emocionante, porque de alguna manera trascienden diferencias, por ejemplo, en este caso que nos quieren hacer creer entre Mendoza y San Juan. Y cuando los pueblos se organizan y caminan, no hay tal diferencia, sino hay abrazos comunes, abrazos continuos.
Y también la importancia, ¿no? Estamos en un momento cuando nos costaba por ahí redondear la fecha de este viaje, decíamos, bueno, caía justo la fecha del 24 de marzo, que es una fecha obviamente muy importante para todos nosotros y nosotras. Y bueno, como que había que estar acá porque pareciera que es la Plaza de Mayo el único sitio. Y la verdad que está bueno haber dado ese debate interno y haberlo pensado y haber decidido que el 24 de marzo es una fecha importantísima para todo el territorio y dolorosa para todo el país, y que por qué no podemos ir a hacerlo allá, ¿no?
Tal cual. Y actualiza agendas, ¿no? Digo, quizás también hay que discutir hasta qué punto la agenda de los derechos humanos, la agenda socioambiental, la agenda de los pueblos originarios, la agenda de los feminismos, la agenda de los laburantes, son agendas diferentes, ¿no?
Seguro.
Es una agenda común.
Sí, y pensaba también en lo que hablábamos recién, ¿no? De la ciudad, de espalda a otros territorios. ¿No? Un poco, no sé, por ahí es más complejo, pero hay algo de eso también en concentrar en Buenos Aires.
Seguro.
Para aprovechar estos minutos que nos faltan, Pauli, te propongo que hagamos de entrevistadores, entrevistadoras al compañero Sergio Arbolella, para que nos cuente un poco la situación de Telam, que nos enteramos a través de un primer anuncio de nuestro presidente y después de un vallado que no sabemos bien los alcances. Así que, Sergio, si querés contar un poco la situación.
Bueno, en la apertura de sesiones del 1 de marzo, Milei cumplió una promesa de campaña. No, esto hay que asumirlo, ¿no? Cuando uno por ahí se ha cruzado antes, durante y después con tanta gente feliz de votar a Milei, nosotros decíamos, bueno, entre otras cosas, para la gente conocida, digo, no nos vamos a quedar sin laburo, porque ya dijo que va a cerrar Telam. No lo va a hacer. Bueno, está bueno igual que alguien cumpla promesas de campaña. Bueno, justo esta vez no fue bueno para nosotros, pero digo, bueno, no porque acá hayamos estado gustosos de votar a Massa ni nada de eso, pero la verdad que, bueno, era una persona que estaba anunciando muchas de las cosas que está haciendo, y bueno, tuvo un respaldo y tiene un respaldo de la ciudadanía que llama a pensar todo lo que hemos hecho mal, ¿no? Para que este sujeto esté allí. Bueno, decíamos, Milei el viernes 1 de marzo anunció eso, y tuvimos días que no, sin ninguna novedad, habían puesto unos funcionarios interventores, pero que no habían tomado ninguna medida. Y de repente el domingo decidieron, 2 días después, a las pasadas de la medianoche, o sea, en un horario insólito, vallar los edificios, sacar a los trabajadores que todavía estaban cumpliendo ahí, cerrando la jornada laboral, y vallar los edificios y anunciar una dispensa, que es una terminología medio extraña, medio medieval, por la cual durante la semana siguiente no teníamos que ir a trabajar y se nos seguía pagando el sueldo, con lo cual seguimos gastando en un punto y sin producir. Y bueno, hubo una medida ahí que decidimos los trabajadores con el sindicato de prensa de Buenos Aires, de hacer un acampe que se extiende desde entonces en la puerta de ambos edificios. Telam tiene 3 sedes, pero digamos que hay 2 sedes principales, que son sobre la avenida Belgrano 347 y Bolívar 351. Allí hay donde funcionan tanto la parte publicitaria como la periodística y administrativa. Y bueno, y ahí estamos acampando allí con unos gazebos, yendo en muchos casos en los turnos en los que deberíamos estar trabajando y haciendo allí. Y a la vez se ha abierto un portal de los trabajadores que se llama Somos Telam, donde estamos subiendo algunas cositas que vamos haciendo por allí, sin intentar maquillar que no estamos trabajando, porque la verdad que no estamos en condiciones de trabajar en este contexto, pero bueno, sí haciendo algunas cosas y mostrando algunas de las cosas que podríamos estar haciendo y que no hacemos. Y bueno, la situación este fin de semana, el domingo nuevamente, no en un horario tan tardío, pero volvieron a comunicar que teníamos una semana más, o sea que ya van 15 días que nos están pagando el salario sin trabajar. Y está esa intención violenta que ha sido además dar de baja la cablera y el portal de Telam, con lo cual digo la historia de nuestro laburo y es la historia de una parte de la historia de este país reciente y no tan reciente, porque hay una memoria ahí muy rica de lo que han sido los acontecimientos y las cuestiones culturales y las cuestiones políticas a las cuales la ciudadanía no tiene acceso, con lo cual es un hecho bastante violento que de algún modo define este gobierno también. Y bueno, nosotros estamos esperando en principio una respuesta que tiene que ver con ver qué va a pasar con nuestra fuente laboral, pero también nos parece necesario que, al margen de nuestra suerte concreta de subsistencia, me parece que la ciudadanía se merece recuperar esa memoria, aunque sea para cuestionarla, digo, en tal caso, pero hay allí un trabajo de muchos años, de los casi 80 años que tiene Telam, que está bueno que vuelva a estar disponible porque la ciudadanía ha de algún modo sostenido también esa memoria.
¿Y acompaña a la ciudadanía el reclamo?
Lo que pasa es que es un momento difícil, ¿no? Porque por un lado Telam se ha convertido en un lugar muy simbólico, muy ligado al kirchnerismo, ciertamente, un sayo que le cabe fuertemente. Y hay además tantos conflictos, ¿no? Están los compañeros de la gente del Inca, el cine argentino, el teatro, el INADI, el Fondo Nacional de las Artes, y allí donde mires. Los medicamentos oncológicos, que yo entiendo ahí, digo, ¿qué es más importante? ¿Un medicamento oncológico o Telam? Bueno, no, pero no ese es el debate, ¿no? Los comedores populares, digo, no sé, allí donde uno mire hay un desastre en ciernes, un hecho de una inusitada maldad y crueldad. Es difícil esa comparación y no nos conduce a ningún lado, pero la gente sí, en general acompaña, hay bocinazos, nos traen facturas, qué sé yo, digo, eso sucede. Luego se da esta situación que, digo, por ahora seguimos cobrando el salario, con lo cual también es bastante extraña la situación. Y ahí estamos, esperando a ver qué se hace. Abrieron ayer un registro de retiros voluntarios, donde supuestamente van a hacer ofertas de dinero para achicar la planta, pero no sabemos si para cerrarla definitivamente, para... Nadie lo sabe, digamos, es un secreto a voces.
Aparecen como dos ejes. Por un lado, 700 y pico de estas personas, ¿no?
Sí.
Trabajan ahí. Estamos hablando de muchísimas familias del país que, bueno, como sabemos, este gobierno festeja el superávit como si fuera un logro, y simplemente lo que está haciendo es cortando algunos elementos fundamentales de la vida cotidiana. Y después se dio una discusión que yo vi y que, de hecho, estuvo presente en las redes sociales, que es el rol de la información en el Estado. Y yo creo que ahí hay un tema muy interesante, hasta qué punto hay un éxito de la comunicación de estos medios de derecho ortodoxo, de pensar que la comunicación no es parte de los derechos, y que en ese sentido es algo prescindible, algo prescindente. Así que yo creo que ahí también hay una discusión por dar. Lo pongo como ejemplo, digamos, el rol de la comunicación en términos de política de prevención de una enfermedad como el dengue. Es clave. Uh-huh. ¿Qué es lo que estamos esperando? Que las farmacéuticas den esa publicidad. El rol de la información en términos de prevención de cualquier problema de salud cotidiano o en cualquier situación educativa, etcétera. Entonces, yo creo que ahí se juega algo que lo que ustedes están lidiando ser representa muchísimo en estas horas, y ojalá que la ciudadanía común toda la tome como propia.
Aspiramos a eso, aspiramos a digamos, de algún modo, a que ese debate nos alcance a nosotros también y podamos hacer alguna vez una agencia también mejor, atendiendo estas demandas, atendiendo, digo, nosotros, para nosotros la experiencia de la lucha muy grande de 2018, donde había habido 358 despidos y logramos revertir, para nosotros ahí había sido una conexión muy grande con la ciudadanía y abrimos realmente la lucha de Telam a todos los sectores, y de algún modo fue una lucha emblema, por eso también nos hemos quedado tan pegados como un símbolo de alguna cuestión, pero digamos ahí nosotros encontramos una conexión muy grande, y después creo que no estuvimos a la altura de esas mismas demandas sociales a las que nosotros convocamos y nos acompañaron en esa lucha, por alguna, digamos, miseria más político-partidaria, que debemos reconocer y asumir como una falencia del colectivo de trabajadores, si bien nunca Telam fue pensado como una cogestión, ¿no? Es una empresa del Estado, tiene un directorio, depende del gobierno, efectivamente, pero bueno, nosotros tratamos de pensarnos no como meros trabajadores que ajustamos tuercas que nos dicen que ajustemos, sino que somos seres pensantes, activos, y bueno, tenemos que discutir algunas cosas y tal vez no las hemos discutido tan bien.
Y no es exclusivo de Telam, sino de un montón de instituciones, algunas de las cuales junto con Pau pertenecemos, como universidades nacionales, CONICET, etcétera.
Totalmente. Sin duda. Y bueno, es un debate que nos debemos como sociedad, sin duda.
Sí.
Ahí, es un momento difícil, pero está bueno verlo. Son las 10 de la noche. Bueno. Le agradecemos a Manuel por la operación técnica. Le agradecemos nuevamente a Paula por la visita.
No, ya.
Y saludamos a nuestros compas de La Deriva, Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, a Tomás Batista. Nos escuchamos el martes que viene.
Fuerte abrazo.